Tecnología y Trading, episodio 170. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a la tercera temporada de Tecnología y Trading. Programa 170 en este viernes 7 de septiembre del 2018. Y sí, efectivamente, estamos aquí después de el verano, las vacaciones y cargados de energía. Espero que vosotros también, o que al menos estéis acabando estos días de vacaciones y que hayan sido productivos para coger pues la energía suficiente como para, bueno, estrenar curso, estrenar universidad, estrenar trabajo, bueno, estrenar lo que viene siendo la preparación para las vacaciones que viene, ¿sí? Pero bueno, vengo con una temporada nueva, vengo con una temporada que viene cargada de nuevos entrevistados y nuevas personas que vienen al programa. Ya veréis que es un poco diferente esta temporada de la anterior, aunque con grandes similitudes, ¿sí? Porque la temporada 3, que hoy empieza, por cierto, con un entrevistado de lujo, empieza en este programa 170, y es que es la tercera etapa, la tercera edición que hago este programa de tecnología y trading. Y este, como digo, es una vertiente más institucional a las dos anteriores. Veréis que me acerco más a grandes gestores de fondos, a empresas más grandes que gestionan capital importante y que realmente han empezado, como todos en esta vida, desde cero y aprendiendo, y con, bueno, con algunos con más suerte o con otros con menos suerte de tener un mentor al lado y de tener capital que les pueda apoyar y poder hacer pues su sueño realidad, que a lo mejor es, pues uno, gestionar dinero de otros; dos, gestionar su propio dinero; o tres, incluso trabajar por cuenta ajena, pero que de mientras puedan disfrutar de las finanzas, ¿no? Pero bueno, como digo, todo tiene cabida aquí en el programa y es por eso que empiezo con muchas ganas esta temporada número 3. Y nada, espero que pueda sacar tiempo para poder ampliar la gama de cursos que tengo en la página web de ferrampe.com, que supongo que todos vosotros pues ya hayáis visto, y si no, pues entrar, que vale la pena. Y aparte, estoy ampliando la familia de blogs, y es que empiezo en breve, a través de una iniciativa propia, una iniciativa que solo la hago yo, porque, bueno, me estoy interesando bastante desde hace ya varios meses, incluso un año y pico. Y es que, bueno, lo explicaré bastante más en detalle en este nuevo blog que voy a sacar. Y bueno, ya lo veréis, es una idea totalmente diferente con la que comulgo desde hace bastante tiempo, como digo. Y nada, os mantendré informados al respecto para aquellos que queráis saber más de dónde podéis encontrar este nuevo blog y podéis obtener más información. Pero bueno, si tenéis alguna duda, como siempre os digo, podéis entrar al apartado de contacto de la página web de ferrampe.com y podéis preguntarme tantas cosas como queráis. Feel free para enviarme tantos mensajes como queráis. Pero en definitiva, como digo, y supongo que ya suponéis que el otro blog también viene de finanzas, de trading no tanto intradía, sino un poquito más a largo plazo, un poco más con una idea largoplacista, ¿sí? Y sobre todo manteniendo el espíritu y las ganas de seguir aprendiendo y mejorando las finanzas, tanto personales como conocer el conocimiento, ampliar el conocimiento de finanzas que bueno, que como decimos siempre, en España es menor de lo que querríamos tener todos, ¿no? Pero bueno, también por último, y antes de empezar con la entrevista, quería recordaros la cuenta de Twitter, que, bueno, como ya sabéis algunos, la temporada pasada la estrené, y es que la temporada pasada empecé pues un canal de Twitter, una cuenta de Twitter, en la cual pues tuiteo cada uno de los podcasts y también tuiteo las informaciones que yo considero sean relevantes en cuanto a la página web, ¿sí? Para aquellos que no sepáis cuál es la cuenta de Twitter y me queráis seguir, es ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, periodista experto en finanzas y sobre todo en el mercado de divisas y además locutor de radio en Intereconomía. Hoy entrevisto a Raúl Castillo. Muy buenos días, Raúl.
Muy buenos días, Ferran, ¿cómo andas?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. Y la gracias verdad es que, bueno, costó un poco agendar, después tuvimos problemas con el audio, pero yo creo que, bueno, esta vez ya creo que es la definitiva. Y bueno, antes de nada, la verdad es que me aprecio que vengas, ya que no solo eres conocedor del mercado, sino que también, aparte, tienes experiencia detrás del micro y supongo que bueno, la harás valer en la entrevista, ¿no? Y espero no, bueno, pues no estar por debajo, estar a la altura, porque bueno, supongo la verdad que la experiencia ya hace
uno
mucho.
Uno se siente raro cuando está al otro lado, ¿no? Pasa de ser la entrevistada a la entrevistada, ¿no?
Claro, pero, ya me imagino. Bueno, de hecho, me gustaría que nos contaras cómo empezaste en el mercado y hasta llegar al día de hoy.
Bueno, la verdad es que, como te hemos comentado antes, mis comienzos no tienen nada especial, ¿no? Responden al típico patrón muy común entre la gente del trading minorista, ¿no? Pues todos yo creo que aquí hay dos tipos de personas, ¿no? Los que son realmente profesionales de las finanzas, del minuto uno, ¿no? Que han estudiado, pues, ADE o han estudiado económicas, han entrado a trabajar en un banco, en un broker, y al final se han desarrollado profesionalmente ahí. Y luego, pues, la gente que no pertenece a ese mundo, que es mi caso, como mucha otra gente, y que le llama la curiosidad este tema de los mercados financieros y empieza a investigar poco a poco, ¿no? En el área del trading minorista, empieza a conocer gente, empieza a conocer, pues, broker, empieza a conocer, pues, editores, libros, tal, y al final poco a poco se va incorporando a este mundo de una manera. Pues digamos que siempre hay un clic, ¿no? Que es lo que te hace, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es la, digamos, en la vida laboral, la vida personal, todos pasamos por etapas de fin de ciclo, o queremos de cambiar de actividad, o bien diversificar nuestras actividades profesionales, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho, como te he dicho, pues ir conociendo las cosas distintas, ¿no? Pues, empecé periodismo, hice filosofía, ahora estoy con el tema de las finanzas, ¿no? Y digamos que tengo curiosidad intelectual por muchas cosas. Y además siempre tengo curiosidad por cosas que son una contracorriente, ¿no? Porque ya te digo, cuando yo estudié periodismo, la gente me decía, no, vas a estudiar esa carrera, ¿no? ¿No? Era como algo que no parecía productivo, ¿no? La filosofía me pasó igual y con los mercados financieros, con el trading minorista, me ha pasado igual, ¿no? La gente te dice que es algo difícil, que no está hecho para las cuentas pequeñas, para los minoristas, ¿no? Y coincidiendo en 2010, pues es mi primer contacto con los mercados, ¿no? Primero a través de la radio que colaboro ahora, que es Intereconomía. Me llamó mucho la atención de unas intervenciones de un tipo que era un poco cascarrabia, ¿no? Y que iba a la contra de todos los analistas financieros de la radio, ¿no? Que era Manuel Sánchez Castillo. Me llamó la atención, ¿no? Cómo criticaba, ¿no? Pues todos los trucos o todo el backstage que hay detrás de los mercados, y bueno, y eso digamos, despertó mi curiosidad por conocer más los mercados. Y bueno, a partir de ahí hice todos la retaila de cursos de hotel, estos que hacen, pues, dealers, no dealers, conferenciantes para captar gente sin idea, y vi que aquello era muy estándar, me aburrí enseguida, y bueno, pues seguí profundizando, ¿no? En unos cursos, en otro, y quizá de ahí viene una de las vocaciones por las que creé el programa de mercado de divisas, ¿no? Porque creo que hay mucho que separar, ¿no? Mucha paja al grano, ¿no? En el tema de la formación financiera y de la formación de trading minorista, y la verdad es que hice muchos cursos completamente inútiles, pero también aprendí mucho de mucha gente, ¿no? Estuve haciendo cursos de análisis técnico, estuve con David Aranzábal, estuve con Julio Rabasa, y la verdad es que me decanté mucho por el Forex, pues porque me llamó mucho la atención, digamos, la infinita liquidez, el carácter completamente especulativo, y sobre todo me llamó la atención lo poco conocido que era en España, ¿no? En aquella época, a nivel de trader minorista, sobre todo el mundo le da mucha importancia, pues, al IBEX, al DAX, pero las divisas, la gente, no sé por qué, siempre les ha tenido mucho respeto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hice toda esa formación en análisis técnico, luego descubrí, pues, otras cosas. Ahora estoy, como sabes, pues reciclándome un poco más al tema del trading cuantitativo, y la verdad es que aprendí mucho en esa época, ¿no? O sea, que fue una época muy productiva, empecé a operar como todo el mundo en demo, y en contra de lo que dice mucha gente, quiero recalcarlo aquí, pues creo que en demo se aprende, porque yo me tomaba muy en serio mi cuenta demo, que puede sonar un poco a chiste, y me cabreaba cuando perdía, como si perdiera con dinero real. Además hacía todo tipo de experimentos que ahora no haría, ¿no? Forzando la máquina para ver qué se puede esperar de los mercados, y la verdad es que aprendí un montón. Luego estuve estudiando también con Rob Booker, que me parece que es un gran comunicador y que tiene un gran conocimiento del mundo del Forex, que también es muy odiado y muy amado, como pasa en todos los ámbitos cuando alguien sobresale. Y es verdad que tiene un punto de showman, pero no se le puede negar que sabe de trading, ¿no? Y de trading de divisas. Adopté su sistema, operé con su sistema, que es el Trifecta, que me dio mucha confianza al operar, porque era un patrón que seguía muy estándar, y la verdad es que aprendí mucho con él. Y la verdad que, como todo trader minorista, pues destrocé mis dos cuentas de trader de 3.000 y 5.000 euros.
Bueno, eso todos,
y,
¿eh? Eso
claro, todos. Y a partir de ahí, pues me di cuenta de cómo tenía que operar, Y se puede decir que ya tengo el carnet de trader porque el requisito que se te pide es haber destrozado dos cuentas, ¿no? Y la primera la hice con Iron, la segunda con FXCM y las tiré por la borda. Pero la verdad es que aprendí mucho y gracias a todo eso que he aprendido, pues creo que ahora tengo una cierta relativa consistencia.
Se podría bueno, decir. Y la verdad es que ha sido un camino, creo que bastante habitual en,
sí,
en el mundo del trading. Porque, bueno, al menos los retails, bueno, yo me siento bastante identificado, sinceramente, porque empecé, pues, bastante con bastantes demos, algunas multiplicándolas por incluso hasta 5, pero después en real, pues, bueno, no tengo la misma fortuna, ojalá, pero no tengo la misma fortuna, y fue a partir de haber perdido dinero en real cuando me di cuenta de lo serio que era, pues, estar delante del mercado y que no era una demo, es decir, que bueno, que tenía que tenía un coste asociado y que ese coste podía repercutir bastante, ¿no?
Claro, además la demo le puedes poner lo que quieras, 50, 100.000, 600.000, bueno, entonces claro, la real pues es el capital que realmente has depositado, ¿no? Si has depositado 2.000, 3.000, 4.000 euros, pues te tienes que dar cuenta que con ese dinero no puedes apalancarte mucho, ¿no? Que es, yo creo que es el primer error que cometemos siempre y por el que se pierden las cuentas es el tema del apalancamiento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? Pues, hay un imaginario, ¿no? Una creencia, ¿no? En que con esas cuentas se puede llegar a hacer grandes fortunas o vivir de ello y realmente esto no es real, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante.
Sí, de hecho, tengo algunas preguntas sobre ello. De hecho, también te quería preguntar ahora, ¿qué operas actualmente? Es decir, ¿operas algún producto financiero concreto ahora?
Sí, estoy operando, claro, las divisas. La verdad es que es un producto en el que me encuentro muy cómodo ahora mismo con lo que hago y aunque, bueno, yo sé que mucha gente se escandalizaría de lo que es la academia de traders, si les explicara cómo es mi sistema, pues estoy contento como lo estoy haciendo, ¿no? Porque bueno, es un sistema que me está funcionando. Pero bueno, aún así, pues me quiero introducir en el, ya te digo, sistematizar más el sistema hacia el trading cuantitativo y dejar un poco el discrecional. Yo creo que las divisas tienen una cierta ventaja sobre los índices, sobre las acciones. Primero, sobre todo, es el asunto de que hay una cierta reversión a la media, ¿no? Es decir, la divisa siempre más o menos tarde o temprano, alguien me puede hacer la broma y decir, sí, pero puedo volver entre 10 años. Vuelven, ¿no?, a donde salieron. Y cosas que no pasan en otros aspectos, en otros activos, ¿no? Por ejemplo, yo te comentaba en broma anteriormente que, claro, si yo hubiera estado operando el S&P, pues ya estaría muerto, ¿no? Porque en el sistema que hago, que es mucho de regresión a la media, ¿no? Empezar con posiciones pequeñas y hacer un poco de martingala y tal, pues al final en el S&P me hubiera muerto. Si hubiera empezado a hacer eso en el 2008, pues claro, ha sido todo subida libre. Sin embargo, las risas siempre te dan la oportunidad, en cierto modo, de recuperar, de que se dé la vuelta o de salir en algún momento, aunque sea empatando o perdiendo poco. Con lo cual, yo creo que se prestan más a ese tipo. Además, bueno, es por mi forma de ser, ¿no? Es decir, yo psicológicamente me siento mejor operando reversiones a la media que roturas o breakout o tendencias, no sé. Una cuestión psicológica, cada uno tiene que adaptarse a lo que él siente, ¿no? Yo me siento más confiado o más a gusto operando ese tipo.
Claro. Bueno, yo siempre te he escuchado opinando y hablando de Forex. ¿Has podido probar o tocar algún otro producto financiero?
La verdad es que operé acciones también en su día con el broker del banco, pero,
sí,
pero no me gusta porque las acciones, salvo que las operes con CFDs, necesitan mucho capital para poder operarlas. Y además siempre se me han dado, ya te digo, muy mal los sistemas de breakout y tendenciales, con lo cual me pierdo mucho en el tema de las acciones, ¿no? No tengo paciencia para operarlo, me encuentro más cómodo, ya te digo, con sistemas contra tendenciales y de reversión a la media, y creo que ahí las divisas pues son mucho más propicias. Si yo hubiera operado, ya te he dicho, la época del S&P, de la crisis, pues estaría muerto, porque ya he ido buscando reversión ad infinitum.
Claro.
Y mira lo que ha pasado, ¿no? O sea, que así que creo que las divisas me defiendo mejor. Pero bueno, de todas formas, en el futuro quiero evolucionar hacia una cartera de sistemas y creo que seguro que tener acciones y índices, ¿no? Pero bueno, primero siempre hay que empezar por lo que uno cree que conoce o lo que le da menos miedo, lo que le resulta menos desconocido, y donde se siente más seguro, ¿no? Porque si no, puede andar muy perdido en esto de los mercados financieros.
No, sin duda. Bueno, muchas veces cuando hablo con la gente, de hecho, lo has medio comentado antes, yo les comento pues que opero, entre otras cosas, pues con sistemas automáticos de trading, ¿sí? Pero cuando lo asocio a la palabra Forex, es decir, que opero sistemas automáticos en Forex, no sé por qué, y supongo que te pasará, que hacen un paso atrás. ¿Por qué crees que tiene esta tan mala fama el intercambio de divisas?
Bueno, yo creo que eso es normal, ¿eh? Es normal que el Forex y cualquier otro mercado OTC tenga mala fama, ¿no? Lo que comenzó siendo pues un mercado interbancario para grandes empresas como el Forex y acaba pues como todo vulgarizándose, ¿no? Y extendiéndose a pues hacia infinitum a toda la gente, ¿no? Y internet lo ha puesto pues en que ya cualquiera puede operar en divisas, ¿no? Y lo acaba convirtiendo en un casino. Yo diría que hay que mirar las cosas con perspectiva, es decir, si es verdad, podemos decir que hay falta de información a quienes se incorporan a los mercados financieros, en especial Forex, hay también cosas buenas, ¿no? El formato, digamos, casino, que es el que ofrecen algunos broker dealers, permite a mucha gente acercarse a los mercados financieros con poco dinero. Esa gente, de otra forma, no podría haber estado nunca operando en los mercados financieros. Y además, si al final aprendes, tienes un sistema, eres cuidadoso, sistemático, meticuloso y sabes de qué va el juego, es decir, sabes qué es lo que está haciendo el dealer, sabes qué te está haciendo la contraparte, sabes que conoce tus stops, sabes cómo está funcionando el casino, al final hasta puedes ganar dinero, ¿no? El problema viene cuando nos ha pasado a todos, cuando la gente no sabe a lo que se está enfrentando, es decir, cuando yo estoy operando, que me ha pasado a mí, o me ha pasado a mi canal, en un broker, no voy a dar su nombre, esto que te he dicho antes, y resulta que ese broker es una contraparte tuya y lo que quieres es que pierdas el dinero. Tú no sabes eso. Entonces, si tú no sabes eso, pues estás confiado en que el broker simplemente es un intermediario y que saca tus órdenes al mercado, cuando realmente eso no está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema es la falta de información. Primero, que se ha vendido un modelo que no es a los traders minoristas, de que se puede hacer uno rico con muy poco dinero, y luego que no hay información, ¿no? Que la gente no sabe realmente cuando empieza dónde está operando, ¿no? Entonces, esa es la parte mala. La parte buena es eso, como he dicho antes, ¿no? Que puedes, si no es meticuloso sistemático, ganar dinero. Entonces, es normal que con todas estas cosas, pues el mercado tenga mala fama, ¿no? Por todos los problemas que hay con los dealers, de las luz, de los deslizamientos de precio, de todas estas cosas. Pues nos pasaba una compañera hace poco de que a un dealer le había hecho pues mechas en el DAX, creo, y resulta que esas mechas no existían en el mercado real y ha ido a la caza de stop, ¿no? Entonces yo creo que la evolución lógica de todos estos mercados, yo creo que si queremos levantar el buen nombre de los mercados OTC, es que acaben siendo pues como los mercados de acciones, ¿no? Como la bolsa, y haya cámara de compensación, libro único de órdenes, todas las órdenes se crucen, que tú puedas dar liquidez y tomarla al mismo tiempo, y que, digamos, haya un cierto árbitro que arbitre el partido, ¿no? Que no sea alguien sea árbitro y aparte del equipo contrario, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la evolución lógica y la que tiene que haber, espero.
Claro. No, al final, yo creo que todos los activos financieros tienen un poder de absorción por la sociedad, por digámoslo de alguna manera, es decir, que cuestan más o menos de poderse integrar dentro de la sociedad a diferentes ritmos, es decir, no puedes comparar las acciones que, bueno, pues que yo cuando era pequeño, por ejemplo, siempre lo había oído, ¿no? Que las acciones eran la bolsa y todo lo relacionado con el mercado de valores en general siempre se asociaba a los movimientos de velas o gráficos raros y siempre eran acciones, ¿no? Nunca me paró a pensar si realmente habían otras pues opciones, futuros, yo qué sé, claro, otras cosas. Y yo creo que poco a poco, a medida que voy descubriendo más, me doy cuenta que sé menos. Es decir, no sé si te pasa
sí,
a ti, y con el
eso
Forex
es inevitable, eso
y
sí,
con el Forex me pasa también. Pero bueno, de hecho también te quería preguntar sobre temas regulatorios, porque lo comentabas antes que bueno, que hay algunos brokers más peligrosos o más inestables que otros en cuanto a Forex, aunque también cabe decir que también pasa en otros productos financieros, si estás conmigo. Pero
sí,
bueno,
sí.
¿Qué opinión tienes o qué opinas de la regulación MiFID II que ha entrado este año? Porque ¿tú crees que mejorará algo el panorama de estafas hacia la gente, hacia el retail?
Pues yo sinceramente creo que en Bruselas y en este caso París, que es donde está la ESMA, ¿no? El organismo regulador europeo, ha perdido una oportunidad histórica de hacer algo importante, ¿no? De poner todo este mercado OTC minorista en su sitio, ¿no? Yo creo que lo peor que puede haber en este mundo, en el mundo donde se mezcla la política y la finanza, es el despotismo ilustrado, que es tomar decisiones para el pueblo o para el minorista sin contar con su opinión y con sus opiniones y con sus sentimientos. Es decir, yo creo que antes de tomar todas estas decisiones que se han tomado en MIFID II, que se han hecho con muy buenas intenciones pero con muy malos efectos, se tenía que haber conocido más cuál es la problemática o cuál es el problema que sufre un trader minorista digamos, en su día a día, ¿no? Y yo creo que es que esta gente anda muy perdida y no sabe por dónde se anda. O sea, digamos que MIFID II es en teoría un buen intento para poner coto a los abusos de los dealers financieros, pero en la práctica es un ejercicio, ya te digo, de despotismo ilustrado e inútil, en el que se está insultando la inteligencia del inversor minorista, en el sentido de que se está presuponiendo, o se da por supuesto, que por el hecho de que tú eres inversor minorista, ya eres lelo, o eres tonto, o no vas a poder saber operar los activos, cuando todos sabemos que el problema este que se da de la estadística, de que el 90% de la gente que opera CFD pierde dinero y todo eso, no es tanto un problema de que el trader minorista no sepa operar o no tenga un sistema de trading consistente, sino como es la falta de capital. Es decir, la mayoría de las pérdidas que se producen en el mercado OTC, en el mercado Forex, de los traders minoristas es porque se apalancan más de la cuenta, piden más dinero prestado al broker por encima de lo que tienen en la cuenta, porque quieren conseguir los objetivos que con ese dinero no se pueden conseguir. Entonces, claro, ahí viene el gran problema del broker, del trader minorista. No viene de que no sepa operar, seguramente su sistema a la larga sea ganador o sea consistente, pero no lo es en el sentido de que para conseguir esas cantidades, esos múltiplos que él quiere conseguir, no se puede hacer con una cuenta de 5.000 euros, no se puede hacer con una cuenta de 10.000 euros. Entonces termina tomando posiciones de 100.000, 200.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros y al final termina quebrando la cuenta, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que se está haciendo para proteger a MIFID II, ¿no?, al trader minorista, quiere decir, pues mira, no te voy a permitir que te apalanques más de 30 a 1 o no te voy a permitir que te apalanques más de 20 a 1 en el caso de los pares exóticos. Lo que está haciendo es perjudicar al trader porque el potencial de los CFDs, que es ese, lo elimina, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que permite esto? Pues que el broker se pueda seguir aprovechando, en el sentido de que al final el broker te va a decir, pues mira, te voy a sacar una regulación más laxa que toda la europea, tengo una sucursal en Bermudas o una sucursal en Australia, te voy a poner la cuenta allí para que tú puedas seguir apalancándote. Y al final lo que estás haciendo es sacarle de la regulación europea para digamos que pueda seguir con el invento del apalancamiento, ¿no? Entonces al final lo que está haciendo es proteger al trader minorista. Yo creo que todo esto es más fácil que limitar el apalancamiento, ¿no? Todo esto consiste en que haya un mercado organizado y que los CFDs se coticen en un mercado organizado, que se crucen las órdenes y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que todo el mundo pueda saber el precio en tiempo real, pueda cruzar las órdenes en tiempo real y que no haya gente que juegue con ventaja, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que se haga, pues yo creo que es un poco palos de ciego, ¿no? En claro. Ese sentido, ¿no? Y no, así es... lo veo yo, pero oye, no sé.
Y además también, yo añado también que, aunque la regulación está muy bien, no siempre protege al más débil, y bueno, yo me remito a muchos casos que ha habido regulaciones, ha habido brokers en algunas regulaciones muy importantes, y estoy hablando del caso, el famosísimo caso de Alpari UK, que es bueno, es un broker de origen ruso que se sacó la licencia de la FCA y, sí, y tenía pues bueno bastante capital y bastante gente, y como digo, insisto, es la regulación número uno a nivel europeo, que es la FCA, la del Reino Unido, quebró y haciendo o arrastrando a todos sus usuarios a pérdidas pues de todo el capital.
Sí.
Entonces, claro, tú tienes que ir a reclamar todo ese dinero y esperar a que, bueno, pues el gobierno se ponga en contacto con todos y cada uno de las personas que ha invertido dinero y que les empiece a devolver dinero. Pero claro, yo por ejemplo soy uno de los afectados, aunque yo pues siempre lo digo, tenía 50 euros o 50 pounds, pero que al final, sea lo que fuera, o sea, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Y es una de las regulaciones que yo la considero la más importante a nivel europeo. O sea, eso digo que a veces las regulaciones no protegen tanto como creemos.
No. En este caso ya te digo que no protegen nada, porque al final el problema del trader minorista no es el apalancamiento. El problema del trader minorista es la escasez de información que tiene respecto al mercado. Es decir, el no saber que, pues que eso, que hay un dealer que te puede hacer recuotas con el precio, que te puede cambiar los precios, que te puede dar un precio que no es el que tú es el mejor para ti. En ese sentido, claro, pues todo esto el best price, best execution, si lo mejora, pero ya te digo, lo del apalancamiento es que no tiene nada que ver con el problema de que la gente pierda dinero. Es decir, es verdad que si te apalanca mucho vas a perder dinero, pero no es la causa para mí de que se pierda dinero. Para mí la causa de que se pierda dinero es la asimetría de capital entre grandes y pequeños, y sobre todo la asimetría de información. Es decir, el que tú no puedas saber todo lo que sabe tu dealer sobre el mercado, ¿no? Cuánta gente hay larga, cuánta gente corta. Es decir, tú al final tienes mucha menos información que ellos y mucho menos capital, y por eso te terminas dando la vuelta, no porque realmente seas peor o mejor, ¿no? Y al final, porque la gente, lo que hemos hablado siempre, quiere ganar con muy poco dinero, mucho dinero. Y ahí es donde empiezan los líos, los apalancamientos, el tomar más riesgo del que es necesario. Y entonces la gente tiene que tener muy claro ciertas cosas. Yo siempre lo digo, que con 5.000 euros, con 10.000 euros, al final lo único que puede hacer uno es sacar pues un 15, un 10, un 20. A lo mejor una vez puedes tener suerte y puedes hacer un 30, un 40, un 45 como algo excepcional, pero no como piensas que eso es algo habitual, ¿no? Y al final, ¿eso qué te sirve? Pues, con esos capitales, pues, para hacerte un viaje, para llevar a tu familia, ¿no? Pero no te sirve para vivir de eso mensualmente, como se ve, claro, en muchos sitios. Y tener un sueldo mensual, claro. Es un dinero que tú puedes sacar tranquilamente al año, pues, para darte un capricho. Pero con esos, claro, dineros, no vives del trading. Entonces, claro, aquí el error de base es que el señuelo o el anzuelo que te ponen los dealers es que usted va a meter 5.000 euros y con eso va a ganar, a vivir el trading, porque va a poder sacar todos los meses 2.000 euros. Y claro, ahí es donde viene el sueño. Porque para sacar esos 2.000 euros tienes que coger tanto riesgo que al final terminas quebrando la cuenta, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema de verdad, no en el apalancamiento. Porque al final, si tú tienes una cuenta de 20.000 euros y estás tomando posiciones de 1K, de 2K, de 3K, 4K, 10K, pues no hay problema. El problema es si coges una posición, pues eso, de 1.000K. Entonces ahí sí puedes tener un problema con la cuenta, ¿no? Si se va en contra tuya, pero...
Sin ningún tipo de duda.
Yo lo veo así, pero bueno, no sé. Yo creo que también han legislado un poco de oídas y, bueno, pues eso, desde la moqueta y del despacho.
Exacto.
Tampoco tengo mucha idea de qué va la cosa, ¿sabes? Yo creo que nadie de la ESMA opera. Hace trading minorista, ¿no?
Totalmente. Bueno, Raúl, sabemos todos que los brokers de Forex en muchos casos buscan el beneficio propio a cuenta del cliente. Cabe decir que no son todos y que hay algunos que pues hacen buenas prácticas, ¿no? ¿Pero crees que estos brokers que hacen malas prácticas y que se benefician del cliente, digamos, cada vez son menos y que en pocos años ya no quedarán?
Pues yo creo que así tiene que ser. Lo que pasa es que al final, para que eso ocurra, hay que crear unas condiciones para que, digamos, al broker no le salga cuenta, entre comillas, delinquir. A ver, me intento explicar. Yo ponía el ejemplo siempre de la época esta, hace 20 o 30 años, cuando empezó el fútbol de pago en España, que nos dio a todos por las tarjetas estas piratas del Canal Plus, ¿no? Sí. Yo creo que tenía mucho más placer el tema de encontrar los códigos y programarla que luego ver el partido, que le daba un poco igual, ¿no? Porque entonces, yo creo que al final, ¿cuál era el problema que había detrás de esto? Pues que un partido de cualquier equipo mediocre de fútbol te costaba 12 euros y nadie estaba dispuesto a pagar 12 euros, a no ser que fuera por ver al Madrid, al Barcelona o al Atleti. No es rentable, pues, pagar este dinero por los derechos de fútbol, el dinero que se pagó, unos pastizales bárbaros, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco lo mismo, haciendo la analogía entre los futuros del Forex y esto, ¿no? Mientras la gente tenga que depositar mucho dinero para tener garantías y para poder operar en los mercados, como pasa con los futuros, pues la gente termina yendo a los dealers de CFD, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que crear es un mercado de CFD regulado en el que todo el mundo compita con las mismas condiciones. A partir de ahí, pues al dealer no le sale a cuenta hacer trampas. Es decir, en el momento que el mercado de CFDs sea un mercado, pues eso, con un libro único de órdenes y que todo el mundo pueda participar, al dealer no le sale a cuenta hacer trampa con las cotizaciones y moverte las cotizaciones, porque alguien le puede arbitrar y le puede hacer daño, ¿no? Pero mientras los dealers sean, pues como te he dicho antes, sean los del equipo contrario, aparte de los árbitros, pues vamos mal, ¿no? Porque al final ellos son los creadores de mercado de manera monopolística y tienen la sartén por el mango, entonces el problema, voy a seguir. No obstante, yo creo que soy optimista y que esto va a llegar, que que al final no tiene que ser tan difícil en el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de Internet, pero crear un mercado organizado de CFDs, ¿no? Y yo creo que en el momento que desincentives a los dealers para hacer todas estas prácticas que conocemos, pues al final no les va a salir a cuenta, les saldrá mucho más a cuenta, pues, como te decía, el hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que por aquí van un poco la...
Bueno, al final es que hay brokers, sinceramente, que esto lo estaba comentando con otro día con un amigo, que hay brokers que lo están haciendo muy bien, y estoy pensando en el caso de Darwinex, que lo está haciendo, yo creo que para sacarse el sombrero.
Sí, sí.
Obviamente no quiero hacer publicidad de ellos, pero creo que cuando un producto es suficientemente bueno y cuando tú lo estás usando, que es mi caso, bueno, yo no he encontrado aún problema alguno. Sí que me gustaría, obviamente, que tuvieran más Darwins con muchísimo más beneficio, pero bueno, esto tampoco es problema de ellos, ellos están creando una herramienta, ¿no? Pero bueno, me gustaría también hablar de brokers o de CFDs en este caso, porque el mercado de Forex, lo has comentado antes, que tiene pues bastantes beneficios, entre otros el apalancamiento, obviamente bien usado, y también es el caso de CFD. ¿Qué opinas tú de ellos, de los CFDs? ¿Y crees que deberían desaparecer? Porque en los últimos entre 6 y 10 meses le han dado mucha caña desde algunos reguladores europeos, pero ¿qué opinión tienes tú de ellos?
Pues yo la verdad es que pienso que los CFD son un producto muy útil y que no debe desaparecer, ¿no? Como te decía antes, lo que deben hacer es cotizar en un mercado organizado como las acciones y con un libro único de órdenes. Los reguladores europeos, no sé por qué han montado esta caza de bruja con los CFDs, e insisto, tratan como tontos a los inversores minoristas en lugar de protegerles, que es lo que deberían hacer, no sé, yo creo que esto... Al final me da mucho que pensar, yo no quiero ser mal pensado, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber intereses ocultos, o si no hay intereses ocultos, lo que hay es ignorancia pura, ¿no? Al final, porque están empujando a que, lo que te digo, a que se cree un mercado offshore de CFDs, un mercado no regulado, es decir, al final, ¿a qué le están empujando al trading minorista? A que si quiere seguir operando en CFDs, con apalancamiento, se vaya de Europa. Es decir, que yo llame a mi broker y le diga, a ver, ¿tienes alguna sucursal en Australia? Ábreme la cuenta en Australia. Para poder burlar la legislación europea tan restrictiva sobre apalancamiento en CFDs, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que hacen con esto? Pues lo que consiguen es que el inversor minorista esté todavía más desprotegido y dirán, bueno, pero es que es culpa tuya, si tú te quieres ir a Australia o a las Islas Seychelles, a operar con un broker allí, es culpa tuya, es una responsabilidad tuya, pero es una responsabilidad mía a la que tú me estás empujando. Me estás empujando porque le estás quitando al inversor minorista el único arma que tiene para sacarle un cierto rendimiento al mercado, que es el apalancamiento. Es decir, sin apalancamiento, realmente con cuentas pequeñas no se puede sacar mucho dinero. Es decir, es difícil, no sé, es difícil. Yo lo veo complicado. Si todo... Lo que se puede hacer es 1,30 en divisas, pues yo creo que es difícil que se le saque rendimiento a una cuenta. Con lo cual, es muy fácil, yo creo que aquí lo que se ha hecho es quitarse el muerto. Yo creo que hay un poco, pasa un poco con la CNM muy igual. No quieren problemas, yo creo que lo llevan todo al mismo término, es decir, confunden CFDs con preferentes, con el Banco Popular. Y al final, yo creo que lo que ha hecho, por ejemplo, la CNMV, que es muy parecido a lo de la ESMA, es decir, mira, usted firme aquí un papel, diga que usted lo sabía todo, que yo no quiero líos, que luego me venga usted a reclamar las preferentes, o me venga usted a reclamar las hipotecas basuras, o las hipotecas en multivisa, o que el Banco Popular engañe en su salida a bolsa de sus acciones. Entonces, al final lo que quieren es lavarse las manos, realmente no quieren arreglar el problema, quieren que firmemos un papel, los ministros están diciendo que lo sabíamos todo y ya está. Y que
para disculparse, ¿no?
Para disculparse, sí, es lo que se llama lavarse las manos, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que ¿es seguro tener una cuenta fuera de la Unión Europea? Pues yo creo que no. Pero al final la Unión Europea será la única responsable, es decir, es más el único responsable, el organismo regulador, de que esta gente se haya ido de otros brokers europeos pudiendo tener el dinero en Europa, en un broker regulado y en un mercado organizado de CFDs.
Ya, claro. Bueno, antes comentabas que estabas iniciándote con... Bueno, retomando, me has dicho, con tema de trading cuantitativo. Y es que me gustaría saber tu opinión respecto a los sistemas automáticos de trading. ¿Crees que existen o que son pocos los que funcionan? Porque, a ver, seamos sinceros, has entrevistado a muchísima gente también y conoces a muchísima gente del sector. ¿Crees que existen o que simplemente son para grandes gestoras, bancos institucionales o este tipo de gente muy adinerada?
Bueno, yo creo que lo que es el trading, digamos, automático, hay que diferenciar dos cosas aquí, ¿no? Lo que es los sistemas, los robots, los expert advisors famosos, y lo que es el trading cuantitativo o las herramientas que te ofrece el trading cuantitativo. Como de hecho ya en otras ocasiones, yo creo que es muy importante que la gente que nos escuche sepa que aquí en España tenemos gente muy, 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 muy preparada y muy cualificada en trading cuantitativo, que bueno, muchos han pasado por tu programa y son conocidos, y que cualquiera que quiera aprender tiene una oportunidad bastante buena en castellano de aprender todo lo respectivo a esta herramienta, que para mí es una herramienta fantástica. Es decir, yo me estoy iniciando en ella ahora, no soy experto, pero veo que tiene muchas potencialidades, sobre todo desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del análisis y sobre todo desde el punto de vista de poner en perspectiva todo lo que es el mercado y cómo se va desarrollando, ¿no? Es decir, te ofrece muchas posibilidades en ese sentido. Claro. Pero claro, todo esto hay que distinguirlo primero de dos problemas que vienen a colación de esto. Como todo lo que se vulgariza o se populariza o se extiende, pues viene con sus cosas malas, ¿no? ¿Qué cosas malas vienen de la mano del trading cuantitativo? No del trading cuantitativo, sino de la fama del trading cuantitativo como algo fiable, como una herramienta. Pues es todo el problema de los robots de trading y los expert advisors, ¿no? Es decir, al final, esto que es, digamos, la consecuencia última de haber hecho un sistema de trading después de mucho trabajo y de cosas serias, pues al final se ha vulgarizado y detrás de muchos expert advisors, de muchos robots, no hay nada. Es decir, no hay un trabajo serio, no hay un trabajo solvente, y sin embargo andan circulando por la red, es decir, por cualquier página de internet o por cualquier broker, te puedes cargar un robot que en teoría te ofrece la píldora de la felicidad, que la píldora de la felicidad consiste en que tú te lo pones en tu cuenta, él opera por ti mientras tú estás en la playa o en la piscina tomándote una cerveza y te gana dinero para ti. ¿Y qué pasa? Esos robots al final terminan destrozando las cuentas de la gente. ¿Por qué?
Claro. Pues
porque no realmente no están hechos con un trabajo serio detrás de análisis cuantitativo, sino que son pues creaciones, digamos, de aquí para allá de los brokers, pues para que la gente se acomode, y sobre todo con el objetivo único de que abran muchas posiciones, porque al broker lo que más le interesa es que se abran muchas posiciones. Cuanto más se abran, más comisiones cobran ellos, ¿no? Entonces y les da igual que la gente pierda las cuentas o que las quiebre, ¿no? Entonces es muy importante no caer en esta banalidad de todo lo que es algorítmico es bueno, ¿no?
Pero Raúl, yo te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿crees que, porque esto es una pregunta que a mucha gente se la hago fuera de antena y te la quiero hacer a ti, uh-huh. Mira, porque se me acaba de ocurrir, no es casual, ¿sabes? O sea, no es que realmente se me haya ocurrido ahora, lo haya escrito, ¿no? ¿Crees que es culpa de la gente que quiere oír eso y se lo quiere creer? Es decir, cuando la gente ve en televisión o en los programas en la publicidad que aparece en internet, que le vende cosas que realmente pues no existen, que pueden conseguir un Rolls Royce en 3 días o cuentas millonarias en un mes con un sistema que nunca en la vida se había hecho, pero que exclusivamente hoy, casualmente hoy, si pongo 5.000 euros en este broker, lo puedo conseguir. ¿Crees que esto es una cosa que también es culpa de la persona? ¿No es culpa simplemente de quien la ofrece, sino quien se la
cree?
Yo
creo que esto es como el tipo de la estampita. Tan culpable es uno como otro. Es decir, uno porque cree lo que quiere creer. Es decir, al final, detrás de todo esto, ¿qué está? Pues que, digamos, a la psicología humana le es mucho más cómodo creer en lo fácil. Pues esto es fácil, esto es sencillo, que si te dicen que te tienes que leer no sé cuántos libros, que te tienes que aprender a programar en Python, que si tienes que aprender a hacer un wall forward y cosas de estas, entonces la gente al final dice, pues lo fácil que no, mira, es que tengo un bicho aquí que lo pongo y hace las cosas solas, yo no sé qué está haciendo, pero lo hace, ¿no? Y entonces al final eso entra mucho más por los ojos, porque es más cómodo que el tener que leerse todos esos libros en inglés, que te están hablando de hacer análisis cuantitativo, de ver lo que es un profit factor, de todas estas cosas. Y al final la gente pues va a lo fácil, ¿no? Por la falta de tiempo, todo. Entonces, pero también es culpa de quien lo ofrece, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo importante es distinguir. A mí yo creo que es fácil distinguirlo, quién te ayuda y quién no te ayuda. Te ayuda quien te ofrece esfuerzo y trabajo, quien es un buen formador. Quien te está ofreciendo resultados fáciles y rápidos, ya te digo que nunca te va a ayudar, te va a confundir, ¿no? Y todo se, ya te digo, al final yo he tenido esos robots, alguno de esos robots operando en mi cuenta, y al final yo tenía que ir detrás del robot porque me liaba unas. Es decir, digamos que yo me convertía en el robot del robot, ¿no? Y al final, el otro día escuché a alguien en una entrevista decir que era muy importante todo el tema de, digamos, del análisis cuantitativo de los robots, pero también es importante lo que da el ser humano, ¿no? Esa intuición que tenemos, esa capacidad de ver cosas a veces que nos confunde, pero a veces vemos cosas que la operativa automática no ve, ¿no? Entonces yo creo que si no se trata, como decía este entrevistado, de elegir entre la máquina y Kasparov, ¿no? Haciendo la analogía del ajedrez, sino si puedes elegir entre tener a Kasparov y la máquina en ningún lado, ¿no? Y pueden complementarse mucho mejor. Sí. Que si es uno contra otro, no tiene por qué ser uno contra otro, ¿no? Es decir, que yo creo que aporta mucho todo lo que es un sistema cuantitativo con una persona detrás que vaya analizándolo, porque como sabemos todos, pues los mercados cambian, las condiciones, y al final necesitas a alguien ahí, digamos, un entrenador, un maestro que te ayude, como los haya tenido muy buenos en España, ¿no? Que te pueden ayudar mucho, ¿no? Y luego otro problema ya, ¿no?, del análisis cuantitativo que hay es el no tomarse como una religión. Es decir, es lo que es una herramienta, un instrumento muy útil, muy válido, pero no es una religión.
Claro. Bueno, te quería preguntar sobre un tema que bueno, este último 2017 y lo que llevamos del 2018, yo creo que lo que llevará del 2018 habrá mucho que hablar. Y es de las archiconocidas criptodivisas o criptomonedas. ¿Qué opinión tienes sobre ellas y crees que tiene un futuro como tal?
Pues, yo no soy, lo primero, no soy experto en criptomonedas, ¿no? Pero sí tengo una edad ya, 48 años, y creo que sí soy experto en la vida o algo experto, ¿no? Entonces, para mi desgracia, pues ya puedo ver, yo creo, a distancia, por mi experiencia también profesional, cuando hay un castillo de naipes a varios metros de distancia y que se va a derrumbar, ¿no? Tanto en los mercados financieros como fuera, ¿no? Yo no diría la última palabra, pero lo que desprenden las criptodivisas, a mi juicio, es de burbuja. Lo cual no quiere decir que el sector no haga una enmienda a la totalidad y de todo esto, la burbuja que hay ahora, salgan criptos interesantes con perspectiva de futuro. La tecnología que está detrás de ellas sí me parece que va a cambiar muchas cosas. La verdad me parece, digamos, pues un sitio complicado, ¿no? Algunos tratan de elevar el precio para vender más caro, otros tratan de preservar el anonimato para blanquear dinero, aprovechando el vacío legal, y al final es un poquito pato y monopolio, ¿no? Donde todo el mundo intenta comerciar con sus intereses, y yo creo que en un futuro todo esto, como pasa siempre en la vida, se ordenará, morirán muchas criptodivisas, pues, se quedarán proyectos interesantes, y de ahí saldrá algo bueno, como pasó un poco con la burbuja de las .com, ¿no? Y al final, pues toda esa crisis, pues salieron empresas muy importantes, ¿no? Después de que se pinchara la burbuja, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que separar mucho el blockchain de las criptodivisas, ¿no?
Sin ningún, o sea, tipo de duda.
Yo lo veo así, ¿sabes?
Sin ninguna duda. De hecho, es una cosa que yo siempre digo y bueno, que me gustaría decir, porque es que realmente la tecnología que hay detrás de las criptodivisas, que la encuentro yo espectacular. Yo creo que nadie es capaz de poder saber realmente el potencial que tiene. Pero bueno, quiero separar mucho, de hecho, el blockchain de las criptodivisas. Y es por eso que te pregunto, ¿ves viable que en unos años se deje de usar el sistema bancario actual y evolucione un sistema más descentralizado y con políticas más abiertas y que no faciliten a algunas entidades bancarias en concreto, sino a toda la población?
Pues yo ahí sí que creo que sí, no sé. Yo ahí cito a este filósofo que me gusta tanto de la ciencia, Thomas Kahn, que decía que estamos en un periodo de ciencia normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos en una fase en la que hay un paradigma establecido, digamos, como principal forma de trabajo de una comunidad, que es la banca tradicional, ¿no? Entonces, durante ese periodo de ciencia normal, pues los científicos, en este caso los banqueros, pues se dedican a fortalecer el sistema bancario actual, pues por medio de sus métodos tradicionales, ¿no? Pero al final, dentro de cómo se produce una revolución científica, que es lo que explica Thomas Kuhn en ese libro, pues cuando aparece una nueva teoría en un determinado campo de la ciencia, si esta logra solucionar anomalías que había en el sector que no se podían arreglar y que no se pueden solucionar, como es el caso del tema de la, digamos, de popularizar las finanzas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está habiendo una pequeña revolución en el mundo de las finanzas, ¿no? En el cual, pues digamos, a ver, sin llevarlo esto al populismo extremo, los minoritarios, los pequeños, están empezando a tomar decisiones que antes no eran capaces de tomar, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel muy importante tecnologías tipo el blockchain, no sé, es decir, la banca tradicional se ha resistido siempre con uñas y dientes, junto con los políticos, que son los principales valedores del actual sistema, a cambiar su forma de, pues, ofrecerte productos financieros, de cómo tienes que llevar tus cuentas, porque hay un tema ahí muy goloso, ¿no? De comisiones, de monopolio, ¿no? Que le viene muy bien a los bancos, ¿no? Pero, y al político, pues le viene bien también porque a través de la banca, pues recauda sus impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el blockchain viene a cambiar todo esto, ¿no? A descentralizar, digamos, todo ese monopolio, ¿no? Y al final, pues, es normal que se resista la banca tradicional, pero al final no va a tener más manera que, yo creo, que pasar por el área, sobre todo porque el blockchain, a la hora de controlar las transacciones financieras, es mucho más fiable que el sistema tradicional de la banca. Yo creo que al final se le puede sacar mucho más rendimiento. Es decir, claro, aunque ahora mismo parezca que el blockchain lo que facilita es el anonimato, yo creo que es todo lo contrario. Es decir, el blockchain es tan seguro, tan fiable, que al final lo que da es muchas pistas de quién está detrás de cada transacción y que queda muy registrada, cosa que no pasa, por ejemplo, ahora con el dinero en efectivo, ¿no? Que yo creo que realmente es el gran enemigo del Estado, es el dinero en efectivo, no las criptodivisas ni el blockchain, ¿no? Y por eso, al final, pues yo creo que el Estado y los bancos se terminarán aliando con esta tecnología como una forma de aumentar el control sobre la gente, sobre su dinero y sobre todo lo que no escape a su control, ¿no? Yo creo que al final se hará ese cambio, ¿no?
Ya veremos. Pero bueno, yo creo que es una cosa que es bastante imparable y que, bueno, ha empezado bastante flojo, bastante sin hacer mucho ruido, poco a poco va creciendo y yo creo que se avecinan cosas chulas.
Seguro que sí.
Bueno, ya la penúltima pregunta. ¿Has podido conocer y entrevistar, como decía antes, a mucha gente de éxito en el trading? ¿Crees que tienen en común alguna característica en común esta gente? Es decir, ¿cómo identificarías a la gente buena de los vendehumos?
Pues eso es fácil, yo creo, entre comillas, ¿no? Alguien que te vende que vas a conseguir algo muy difícil, de manera muy rápida, muy sencilla y fácil, es la mejor forma de detectar un, pues digamos, lo que es un vendedor de crece pelo, ¿no? O en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Da igual si es una píldora para adelgazar o un curso de bolsa de hotel de 2 días. Solo quien te hable de poner esfuerzo y poner tiempo en algo y que además te enseñe su track record es fiable. Yo creo que al final distinguir a alguien que te aporte valor y que te enseñe es en ese sentido, tiene que tener esas características, sobre todo que veas que tiene pasión, que tiene constancia y que te obliga a esforzarte, y sobre todo que te enseñe su track record. Yo sé que mucha gente, sus compañeros, se enfadan con esto del track record, pero no están muy de acuerdo con que haya que enseñarlos, pero yo sí creo que hay que hacer público los track record, o por lo menos la operativa, en el sentido de que la gente enseñe pues cuál es su trabajo. Es decir, oye, no pasa nada al final cuando uno un año gana un 10, otro un 20 y otro pierde un 10, pues no pasa nada. Es decir, pero no siempre se acierta en esto del trading, ¿no? Y yo creo que es fundamental que la gente ponga negro sobre blanco su operativa. Hombre, puedo entender que haya gente que no lo quiere hacer o no lo puede hacer, pues porque está operando para tercero, por circunstancias fiscales, por otros. Yo en eso no me meto, ¿sabes? Me refiero a la gente que pueda hacerlo, ¿no?
Claro.
Para mí estas dos cosas son las que distinguen su profesional de un vendehumos en el mundo del trading. Alguien que te baje las expectativas, que sea constante, que te obliga a esforzarte, y alguien que te vaya enseñando su trabajo por delante, en cierto sentido, ¿no? No su secreto de su éxito, pero si al menos los resultados, que tenga estos resultados constantes, ¿no? De tiempo haciendo esto, ¿sabes? Y con mucha humildad, y sobre todo, cuando se pierde, pues se pierde, no pasa nada. Es que se aprende también.
Sin ninguna duda. Alguien,
una vez se gana y otra se aprende.
Exacto, ¿no? Eso iba a decir.
Por eso te digo, o sea, que
qué gran
yo
frase.
Creo que la gente que triunfa en cualquier ámbito se caracteriza por ser constante, enfermizo, obsesivo y sobre todo buena persona y desinteresado en su amor por lo que hace, o sea, por el trading, por cualquier materia, ¿sabes? Eso sí.
Exacto. Bueno, última pregunta ya, Raúl, y te iba a preguntar, bueno, una cosa que siempre pregunto y supongo que ya lo sabes, que es sobre libros. Para empaparte de tanto mercado, supongo que has tenido que leer mucho, aparte, como nos has comentado, hacer cursos que te han servido bastante de poco, pero sobre todo para conocer el mundo del Forex. ¿Qué tres libros o más nos recomiendas de trading en general, no solo de Forex?
Pues mira, yo recomiendo todos los que han dicho la gente antes, muchos, pero por decir algo, alguno distinto, pues he buscado alguno que no se haya dicho, porque claro, todos más o menos hemos leído al final los mismos libros, o el de análisis técnico de Murphy, o libros de, pues de Bundy, de trading algorítmico. Entonces al final yo he buscado uno de que tuviera que ver con el Forex, que veo que la gente habla poco del Forex. Entonces uno que me gustó mucho, que es muy sencillo, tampoco dice nada del otro mundo, pero que da muchas pistas de cómo empezar esto, es uno de Greg Michalowski, que está editado en Willy Trading, que es la editorial esta americana. Se llama Attacking Currency Trends, How to Anticipate and Trade Big Moves in the Foreign Market, es decir, atacando las tendencias del trading, cómo anticiparse a los grandes movimientos del mercado de acciones. Este libro a mí me gustó porque te enseñaba a tratar, digamos, de una manera natural las cosas básicas del análisis técnico aplicadas al Forex. Es decir, pues cómo se usa una línea de 200, una línea de 100, media móviles, cómo se usa un Fibonacci. Entonces, todo esto, ponerlo en orden, al principio, a esto a cualquiera que lleve mucho tiempo le puede parecer pues que no tiene mucho valor o que no aporta mucho valor, pero sí aporta al principio cuando estás empezando, sobre todo en un mercado tan volátil como era en su día el Forex. Ahora es verdad que es un poco menos, ¿no? Porque realmente muchas veces no tienes ni idea ni de dónde te andas. Es decir, si estás en una tendencia alcista, si estás bajista, si está neutro, si está flat, si está en rango, es decir, no sabes dónde te andas ni en gráficos de una semana, ni un día, ni una hora, y entonces te vuelven loco, ¿no? Entonces aquí te explica cuatro conceptos muy claritos de cómo usar todas estas herramientas para poder saber si estás en una tendencia alcista, en una tendencia bajista o en un mercado neutral, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de organizar tu trading. Yo sé, insisto, que a mucha gente esto le parecerá una tontería, pero es que
no lo es.
Estás tan perdido al principio cuando empiezas, y sobre todo, ya te digo, al principio con el Forex, ahora ya ha bajado mucho la volatilidad, pero yo me acuerdo en 2006, 2007, 2008, 2010, era terrible. O sea, metía unos viajes en cualquier divisa que alucinaban, ¿no? Venga, 100, 200 pips, ¿sabes? En un rato, ¿sabes? Y ahora es verdad que ya no va tan rápido, ¿no? Ahora parece que se ha frenado un poco, ¿no? Con esto de las intervenciones de los bancos centrales, parece que no hay tanta volatilidad en el mercado de divisas, ahora sí la sigue habiendo, ¿no? Pero que antes era terrible. Entonces, alguien que no sepa dónde se anda, te asustas, porque realmente ves unos movimientos en las aperturas rapidísimos y no sabes dónde están, ¿no? Entonces, tener, digamos, dónde están estas líneas de pase, ya, pues mira, ha llegado a la media de 200, ha llegado a la de 100, ahora se va a quedar entre estas dos, o sea, o está el precio aquí y tal, pues ya sabes dónde estás. Y cosas tan simples como saber que cuando está por encima de estas medias es alcista y cuando está por debajo de estas medias es bajista, parece una perogrullada, pero si no la sabes, pues lo mismo, estás operando contra esa tendencia, no lo sabes. Yo creo que entonces este libro lo explica todo eso muy claro aplicado al Forex, ¿no? Unas claves muy simples y muy interesantes. Luego otro libro que me gustó mucho es de un discípulo de Rob Booker, se llama Sean Gamble. Se llama Inventory Trading, y este me gustó porque trata el tema del trading, de cualquier tipo de trading, como la venta de inventarios pues, como si tuvieras una tienda, ¿no? Es decir, un supermercado, y tú vendieras, pues, no sé, café, leche, yogures. Entonces te clarifica mucho la idea de cómo los trades al final son igual que cualquier otro producto, ¿no? Es decir, tú tienes un coste de compra y luego tienes que tener un precio de venta y sacar un margen comercial. Yo me acuerdo cuando hice yo como no venía del marketing, cuando hice el máster de marketing de SIC, pues claro, era muy divertido, ¿no? Porque cuando nos hacen el simulador este al final del curso para vender, te estás llevando una empresa y vendes leche, vendes yogures. Y las primeras pruebas que hacíamos al mercado poníamos un precio y tal, vendíamos a pérdidas, es decir, vendíamos y perdíamos dinero, ¿no? Entonces, esto, si tratas un poco los trades como productos, al final lo que tienes es un inventario, es decir, tienes un eurodólar comprado a 1,1920. Un eurodólar comprado a 1,1960 y otro comprado a 1,1988. Pues ya sabes que según vayan subiendo, pues tienes que ir liquidando y muchas veces tienes que liquidar parte de otras posiciones que has cubierto como parte del coste de la venta. Es decir, es un poco como mover los inventarios, ¿no? Para ir ganando dinero, ¿no? Es decir, tú has comprado un precio de tu producto y luego tienes que dar salida siempre a un precio más caro para poder ganar dinero, ¿no? Es un poco, yo sé que es una forma un poco...
No. Sui generis, al final es una manera
generis, más, es decir, al pero final... Pero es que te abre mucho la mente, porque muchas veces, si no, te vas quedando con posiciones y dices, ¿yo por qué me quedo con esta posición? Sí,
claro.
Es una posición perdedora. Si podía haber salido esta posición con esta que tenía cubierta, ¿sabes? Y haber ganado dinero con las dos, a lo mejor hubiera ganado menos dinero, pero tienes que ver muchos trades, como el mercado no lo puedes agarrar desde el minuto uno, desde tú quieres. Y tú no vas a entrar al mercado y vas a conseguir un precio y de ahí va a subir, sino que muchas veces bajará. Pues tienes que partir. A mí me dicen, no, es que tú operas en stops. Es que los stops son eso, es decir, los stops son las pérdidas que tú asumes cuando ya estás ganando. Es decir,
claro,
si tú tienes una posición en positivo, estás ganando 30 euros y tienes otra en negativo con el mismo producto y pierdes 10 euros, coño, pues cierra las dos, estás ganando 20 euros. Y vuelves a empezar, ¿sabes? Pero estás dando salida a tu stock, a tu inventario, ¿sabes? Y vuelve a comprar más barato o vuelve a vender más caro. Entonces, es un poco aplicar, digamos, las técnicas comerciales tradicionales al trading. Sobre todo, eso te abre la mente, ¿no? Porque si no, ya muchas veces te quedas con posiciones que te quedas por quedarte. Es decir, realmente tienes que liquidarlas, ¿no? En ese momento, ya, porque ya estás ganando dinero. Y aquí se trata de cerrar los trades positivos. Tan malo es cerrar pronto un trade cuando ya va ganando, porque la psicología quiere coger dinero enseguida, como el pensar que tienes que estar ahí los trades abiertos sin cerrar nunca ningún beneficio, ¿no? Porque luego muchas veces se dan la vuelta, además en las divisas que hay mucha reversión a la media, ¿no? Y luego fuera estos dos libros, pues me gusta mucho este que te he citado antes, de la estructura de las revoluciones científicas, está en Fondo de Cultura Económica, de Thomas S. Kuhn, que va explicando todos los cambios a lo largo de la historia de la ciencia, ¿no? Y muy aplicable a muchos de los cambios que se están produciendo en el mundo financiero, en el mundo del trading. Y también me gusta un libro de filosofía de la ciencia, Ulises Moulines, Los temas 3 y 7, que habla del tema de la inducción, sobre todo para la gente que hace trading cuantitativo, que muchas veces se tira de los pelos, que es lo que hablábamos antes, se mitifica mucho, se convierte en una religión no cuantitativa y habla del problema de la inducción, ¿no? Porque muchas veces se preguntan por qué esos sistemas cuantitativos fallan, ahí encontramos muchas explicaciones, ¿no? De por qué, no sé, la inducción no funciona y por qué es muy difícil, por muy analítico que sea, por mucha estadística que sepa, y se analiza el pasado, es muy difícil proyectar ese pasado hacia el futuro, ¿no? O sea, hay un salto al vacío intelectual en nuestra mente que hay que conocer, ¿no? A la hora de, porque si no se puede llegar a mitificar, ¿no? Los sistemas automáticos y convertirlos en algo algo hasta fetichista, ¿no? Que se cree que con esto y yo creo que quien ha hecho mucho trading automático, y eso nos lo han dicho los grandes maestros que tenemos aquí en España, saben que los sistemas terminan volviéndose obsoletos, hay que reprogramarlos y todo eso, ¿no? Y te da una visión muy importante de cómo funciona, ¿no? Nuestra mente y cómo funciona la inducción y cómo funciona la estadística, ¿no? Pero sí, bueno, no, siempre gente que tenga curiosidad en esas cosas, ¿sabes?
No, y además que siempre está bien aprender de cosas que bueno, que a veces parecen básicas, pero a veces nos olvidamos de las cosas más básicas. Yo siempre digo que a veces tenemos que repasar lo más obvio para no dejarnos nada, porque es que a veces nos equivocamos con lo más obvio. Y no sé si te ha pasado a ti, pero cuando yo estaba operando en manual, muchas de las veces fallaba en cosas que me decía, pero es que esto es de primero de trading, ¿me explico? Sí, y me daba mucha rabia. Me daba mucha rabia porque decía, hostia, yo sé que lo estoy haciendo mal y lo sigo haciendo. Cosa que es una cosa básica, pero lo seguía haciendo. Entonces es una cosa que, como digo, aunque sea básica, y rudimentaria, como tú dices.
No, sobre todo es ampliar perspectiva. Muchas veces el problema que hay con esta separación que se hizo en el siglo XVIII de ciencias y letras y tal, al final yo creo que se pierden muchos matices. Yo creo que al final la ciencia es una cosa, es una construcción social. Entonces, cualquier análisis, al final detrás de las herramientas, de los análisis, hay personas, hay gente que las ha creado y
hay sus sesgos.
Entonces esos sesgos hay que conocerlos y detectarlos, y de verdad que son un poco a humo. La filosofía de la ciencia analiza muy bien todas esas cosas, ¿no? Y a cualquiera que esté metido en temas científicos de training cuantitativo, conocer un poco todos esos mecanismos que hay en nuestra mente por los cuales construimos teoría científica, que viene muy bien para relativizar las cosas y sobre todo para no convertirlas en una religión. O sea, de verdad que lo creo, ¿no?
No, es importante, ¿sí? lo comparto. Sí, sí. Bueno, Raúl, sobre todo, muchísimas gracias por venir. Gracias por ser tan sincero, porque realmente creo que has dicho cosas sobre algunos organismos estatales que poca gente se atreve a decir.
Bueno, la verdad es que...
Y yo creo que bueno, estás haciendo una divulgación espectacular en la radio. Te felicito por ello y espero que sigas así mucho tiempo.
Pues nada, muchas gracias, Ferran, y ahí os esperamos cuando queráis. Ya sabéis que tenéis vuestra casa todos. Todo el que tenga algo que aportar de trading, le esperamos ahí en Mercado de Divisas, en Reinter Economía. Y además es que es un programa de la gente, volvemos a lo mismo. No es mío ni de Intereconomía, es de toda la gente del trading minorista que tenga algo que contar. Que no se corte y que nos llame y que se ponga en contacto con nosotros.
¿Cuándo es, por cierto, para la gente que te quiera escuchar?
Pues el programa es todos los miércoles a las 2:30, 2:30, 3:30, en Madrid es en el 95.1. Primera media hora la dedicamos al mundo del forex, la segunda media hora al trading minorista. Ya todas las personas que tengan algo que aportar sobre trading minorista, sea cuantitativo, discrecional, que se pongan en contacto con nosotros porque tienen un hueco ahí para contarnos sus ideas, sus historias, sus teorías, en mercadodivisas@intereconomia.com.
Muy bien. Bueno, pues insisto, muchísimas gracias por venir al programa y espero que bueno, que puedas volver en unos meses.
Muchas gracias, es que cuando queráis, y que es un orgullo y un honor estar aquí con vosotros, con tanta gente que tienes con mucho nivel.
Muchísimas gracias. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que Raúl nos ha contado, podéis hacérmelas llegar, como siempre, al formulario de contacto de la página web ferranp.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para divulgar más este canal. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 viernes.